Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido como cada viernes a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este 31 de enero. ¿Qué presentes deberíamos tener todos? Las palabras del Papa en su homilía de ayer en Santa Marta, en las que nos invitaba a profundizar en nuestra pertenencia a la Iglesia y también en nuestro sentir con ella. En ese lenguaje tan claro al que ya nos ha acostumbrado Francisco, nos decía que no se entiende un cristiano sin Iglesia. El cristiano, señalaba, no es un bautizado que recibe el bautismo y después va por su camino. En palabras de Pablo VI, esa dicotomía absurda de amar a Cristo sin la Iglesia o estar con Cristo al margen de ella. Te suena todo esto en nuestros días, ¿verdad? Es el sensus ecclesiae, destacaba el Papa, el mismo sentir, pensar, querer dentro de la Iglesia para los que nos marcaba tres pilares, la humildad, la fidelidad y la oración por la Iglesia. El primero, la humildad, con la conciencia de saber que es una gracia formar parte de esta gran comunidad. Una persona que no es humilde, decía Francisco, no puede sentir con la Iglesia, sino que sentirá lo que a ella o a él le gusta. El segundo pilar, la fidelidad, vinculada a la obediencia, fidelidad a la Iglesia, a su enseñanza, al credo y a la doctrina, al don de recibir el Evangelio que no es nuestro, del que no somos dueños, sino responsables de su difusión con nuestras obras y palabras. Y el último pilar, y desde luego no menos importante, la oración, rezar por la Iglesia y en todas las partes del mundo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, estamos en el último viernes y día de enero, vamos a repasar contenido. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy en los primeros minutos recordaremos la festividad de Santo Tomás de Aquino, que celebrábamos el lunes en la Universidad de San Dámaso, y también vamos a hablar de la fiesta de las candelas.
La presentación del Señor en el templo, algo similar hace cada año desde hace más de dos siglos, la congregación de Nuestra Señora, la Virgen de la Paloma. En un instante te lo contamos todo.
En el tiempo del Madrid de los Gentiles te vamos a acercar a una nueva Cáritas.
Sí, la castrense, que se ha puesto en marcha esta semana y que ha inaugurado su sede en Madrid. Te contaremos cómo será desde ahora esa labor de encauzar, coordinar y canalizar las ayudas y la caridad en el ámbito castrense.
Y en la recta final de este espejo nos vamos a ocupar de la jornada de la vida consagrada que vamos a celebrar el domingo.
La alegría del Evangelio en la vida consagrada es el lema de este año. Conoceremos uno de esos carismas particulares, el de las oblatas de María Inmaculada.
Pues además, como siempre, vamos a estar muy pendientes a lo que tú nos vayas contando durante el programa. Te vamos a recordar ya nuestro correo electrónico, también nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico es espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales estamos en Facebook, somos El Espejo de Madrid, y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Esos son nuestros perfiles y por supuesto que tienes el teléfono gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos, comenzamos ya el repaso de la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid en este 31 de enero. La Universidad Eclesiástica San Dámaso acogía esta semana la celebración de Santo Tomás de Aquino. En este día, el arzobispo de Madrid, el gran canciller de la universidad, presidía la celebración de la Eucaristía. En su homilía, el cardenal Rocco Varela recordaba que el santo vivió en un siglo de mucha controversia teológica, de doble verdad, decía, y sin embargo, en medio de todo ello, buscó la verdad, la convirtió en luz a través de una vida personalmente pensada, realizada desde su vocación como profesor, como maestro y como divulgador de la verdad teológica que él conocía perfectamente.
Tomás de Aquino es una respuesta siempre actual para las cuestiones que tienen que ver con esa búsqueda de la sabiduría que lleva a alcanzar a Dios y alcanzar la salvación. Toda su vida fue una búsqueda intelectual y cordial, existencial de la verdad. Desde niño, desde muy joven. Y de la verdad que es la vida, o que lleva a la vida, que no se puede separar de la vida, que al final es Jesucristo, el camino, verdad y vida.
Pues vamos con más asuntos. Este domingo, 2 de febrero, el cuarto del tiempo ordinario, vamos a celebrar la festividad de la Presentación del Señor, la conocida popularmente como la Fiesta de las Candelas. Con este motivo, y desde hace ya más de 2 siglos, la congregación de Nuestra Señora de la Virgen de la Paloma celebra de forma solemne este día. Y le voy a preguntar por todo ello al presidente, precisamente de esta congregación, Ramón Salvanés. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Ramón. Bueno, 2 siglos en concreto se cumplen, creo, este 2014, ¿no? 218 años de esta tradición, Ramón.
Eso es, más o menos. Uh-huh. Esto empezó en la antigua capilla sobre el 1796, cuando una cuñada de Isabel Tintero ofreció a su hijo, y ahí fue cuando comenzó esta hermosa tradición que hoy aún perdura.
Uh-huh. Ahora hablamos enseguida de ella. En los estatutos de vuestra congregación, de hecho, Ramón, leía precisamente que esta es una de las 4 fiestas litúrgicas, ¿no?, a las que vosotros dais especial relevancia.
Exacto, sí. Sí, pues se hace una Eucaristía solemne a las 7 de la tarde.
Uh-huh. Y háblanos un poquito de esa fiesta, del domingo a las 7 de la tarde, si alguien se acerca. ¿Cómo es esa particular fiesta de las candelas que organiza vuestra congregación?
Bueno, esto es una celebración muy importante de cara a la Iglesia, porque es que es el encuentro de Jesús con la Iglesia, que es el núcleo de la vida cristiana. Entonces la congregación le da una gran devoción a todo esto, con una Eucaristía solemne, como os decía antes, y se hace luego la procesión de las candelas, que es lo que representa la peregrinación de la vida misma y que nos representa el pueblo peregrino que camina a través de este mundo guiados por la luz de Cristo. Uh-huh. Y luego la importancia que tiene también lo que es la vela, sí, que sostenemos, que esto nos recuerda a todos un poco la vela de nuestro bautismo. Uh-huh. Cuando nos bautizan, que nos dan la vela encendida, la Iglesia, que es la luz de Cristo, para que esto nos podamos guardarla durante toda la vida y nos guíe a la fe.
Ya. Y son las madres, ¿no?, las que llevan y presentan al Señor
hijos,
a sus hijos, ¿no?
Exacto, son las madres.
Uh-huh, en esa procesión.
Se hace una procesión desde el atrio de la parroquia hasta el presbiterio.
Bueno, pues interesantísimo, la verdad, y además una preciosa tradición, larga tradición histórica que te hemos contado. Ya sabes, el domingo a las 7 de la tarde. Pues Ramón Salvanés, presidente de la Congregación de la Virgen de la Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
A vosotros por atendernos.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, pues el teléfono no siempre suena bien, ¿eh? Cristina Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
1:40. Vamos a hablar en un instante, y tú nos vas a hablar de una nueva Cáritas.
Así es, una nueva, bueno, en este caso sede, porque el trabajo de la Cáritas castrense ya viene desde antes, pero vamos a hablar de cómo ya se han organizado de una manera más formal los miembros de la Cáritas castrense.
Pues en un instante, como dice Cristina, vamos a hablar de la Cáritas castrense. Todo por la patria, todo por la caridad. Enseguida te lo vamos a contar aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Agosto de 2010.
Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí.
Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Y para más de 50 locos de la radio.
Desde entonces, antena de oro, micrófono de plata, Premio Nacional del Deporte.
Y ahora, Premio Joaquín Prat por convertir la radio en espectáculo.
¡Hola, hola!
Enhorabuena.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Pepe Domingo Castaño, Premio Joaquín Prat de la Academia Española de Radio.
COPE. Está informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 31 de enero de 2014. Acabamos este primer mes del año. Bueno, pues esta semana, nos decías, Cristina Sánchez, se inauguraba nueva sede, porque no trabajos que ya se llevan haciendo desde hace tiempo.
Sí, bueno, desde hace tiempo, así como un año y algo, ahora nos dirán mejor, pero bueno, digamos que el trabajo de Cáritas castrense ya había empezado, solo que ahora ya además tienen una sede, un lugar físico, uh-huh, donde ponerse ya,
hombre,
100% a trabajar.
Un lugar desde donde coordinar todas las acciones.
Sí,
¿no?,
y además ya están como impulsadísimos para empezar a trabajar en un gran plan, uh-huh, y en un montón de objetivos que tiene esta Cáritas castrense, que nos va a contar muchísimo mejor su secretario general, don José Luis Falcó. Muy buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Cáritas castrense, ¿con qué objetivo nace?
Cáritas Castrense es una entidad sin ánimo de lucro al servicio de la caridad y de la acción social, y nace por iniciativa de Monseñor del Río, que es el arzobispo castrense, orientado a hacer y ejecutar la caridad como misión asignada a la Iglesia. Como saben ustedes, la Iglesia tiene tres misiones, que es la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y la ejecución de la caridad. Uh-huh. Bueno, pues ese brazo ejecutor de la caridad en el ámbito de la Iglesia castrense es Cáritas. Es decir, nosotros somos Iglesia en la línea de ejecutar la caridad.
Pero digamos, que ¿en qué se diferenciaría de una Cáritas diocesana, la Cáritas castrense?
Bueno, las Cáritas diocesanas son unas Cáritas que están ligadas a unas diócesis territoriales. La Cáritas castrense, que está ligada a la Iglesia castrense, la Iglesia castrense está ligada como diócesis a la persona. En ese sentido, la parte de la Iglesia castrense, los colectivos que la integran, son la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que la diócesis castrense se extiende a través de donde haya un soldado, donde haya un Guardia Civil o donde haya un Policía Nacional. Es decir, abarca todo el territorio nacional e incluso allá donde haya misiones en el extranjero.
Claro. José Luis, sobre eso que comentas, tenemos la impresión siempre de que efectivamente el mundo pues castrense es muy caritativo, ¿no? Muy solidario, al menos. Caritativo pues sería ese paso más, ¿no?
Sí.
¿Esa impresión que tenemos es realmente cierta, tú que trabajas a diario con ellos?
Bueno, la realidad es que la idiosincrasia, una de las características de nuestra vocación, es el servicio a los demás. Y nuestra, digamos, una de las señas de identidad nuestras es la solidaridad, el trabajo en equipo, el echar una mano siempre al que tenemos al lado.
El arrimar el hombro, vaya.
¿Perdón?
El arrimar el hombro, digo.
Exactamente. Quiero con esto decirle que la incorporación de las Cáritas castrenses de miembros del ejército es algo que va en la línea de lo que tiene como característica nuestra vocación.
José Luis,
sí.
Y hasta ahora ya se ha venido haciendo algo de trabajo, porque ahora se ha implementado la nueva sede, que es la calle San Nicolás, en Madrid, pero Cáritas castrense ya había empezado a trabajar.
Sí.
¿Qué acciones concretas han hecho hasta ahora y en qué se va a materializar ese trabajo de Cáritas castrense?
Bueno, pues el 14 de octubre del 2012 es cuando el arzobispo plasma en un decreto la constitución de Cáritas. A partir de ahí se genera un pequeño núcleo, que es un consejo de dirección, que es el que ha ido dando una serie de pasos hasta llegar donde estamos. Esos pasos nos han llevado, primero, a establecer un registro en las entidades religiosas de Cáritas castrense, solicitar el CIF correspondiente a Hacienda, que nos permite la autonomía que necesitamos para trabajar. Nos hemos incorporado a las Cáritas, a la Confederación de Cáritas, de Cáritas Nacional, como una Cáritas diocesana más. En todo ese proceso hemos ido dando a conocer en el ámbito castrense, a través de los jefes de Estado Mayor, de las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía, este nuevo reto, esta nueva organización o entidad que nace en este ámbito. Y tengo que decir que la acogida ha sido muy positiva, que nos ayudan, que nos animan y desde luego nos sentimos pues arropados en el ámbito de lo que es el ámbito nuestro, el ámbito castrense.
Una cosa más.
En todas estas acciones hemos intentado divulgarlo también al resto y hemos conseguido iniciar la puesta en marcha de algunas caritas parroquiales, como puede ser la de la parroquia de Santa María de la Dehesa. De De manera que se han hecho cosas que están incipientes, y que estamos, como muy bien dice nuestro director, en el minuto uno de un partido largo, pero vamos cubriendo etapas.
Decía José Luis que una cosa más, porque me imagino que ahora también en lo que trabajaréis es en alentar, ¿no?, ese voluntariado entre los fieles castrenses, claro.
Claro. Uh-huh. En toda esta marcha, nosotros, ya como le he dicho antes, es una Cáritas un tanto especial, porque abarca todo el territorio nacional y la puesta en marcha es compleja, es difícil, y hemos hecho un plan de implantación con objetivos claros en unas determinadas líneas. Uno de los objetivos y acciones que nos hemos marcado está en la línea del voluntariado. Mm. Y en el voluntariado somos conscientes de que tenemos que integrar en las misiones que se vayan a realizar. Vamos a darles una formación, estableceremos un plan de formación amplio, de manera que ese voluntariado sea un voluntariado eficaz, tanto dentro de lo que es la Caritas Castrense como en las necesidades de colaboración que nos pida cualquier Caritas diocesana.
Pues es estupendo.
Sí, muchísimas gracias por contarnos lo que es la Caritas Castrense. Les seguiremos de cerca para ver cómo están ayudando en esas Caritas diocesanas, especialmente en Caritas Madrid, que es donde nosotros nos escuchan, en Madrid. Les seguiremos la pista. Muchísimas gracias, ya le decía, por esa iniciativa. Un abrazo y hasta pronto, José.
Gracias,
Luis.
José Luis. Un abrazo fuerte. Pues nada, la Caritas Castrense, que tiene sede, lógicamente, aquí también, en la Archidiócesis de Madrid, por eso hoy, pues porque somos vecinos y porque convivimos en el mismo territorio. No sé si se dirá exactamente así, desde el punto de vista... Esto tendría que decírnoslo María Rosa de la Cierva, porque es esto de la provincia eclesiástica de Madrid, esto de compartir lugar... En fin, es un poco lioso, es todo
está
territorial.
En la bonita calle de San Nicolás, además.
Sí.
Que es muy bonita.
Pues Cristina Sánchez, gracias por acercarnos a esta Caritas tan especial como es la Castrense. Hasta la semana que viene.
Adiós.
En el lema se hace eco del título de la exhortación del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, porque en esa exhortación el Papa desarrolla lo que significa el gozo de evangelizar, y si todos los miembros de la Iglesia experimentamos alegría cuando vivimos y comunicamos el Evangelio, los miembros de la vida consagrada, es decir, de institutos religiosos, de institutos seculares, de sociedades de vida apostólica y también del orden de las vírgenes, como dedican toda su vida a la evangelización, pues la alegría es doble.
9 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Era Joaquín Martín Abad, nuestro delegado episcopal para la vida consagrada, refiriéndose así a la jornada, precisamente a esta jornada, la de la vida consagrada, que vamos a celebrar el domingo, la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, y nos hablaba de eso, del lema, de la alegría del Evangelio en la vida consagrada. Este día el cardenal arzobispo de Madrid presidirá a mediodía en la catedral la Eucaristía, en la que un buen número, además de consagrados y consagradas de la archidiócesis, van a renovar también sus votos y sus compromisos. Y yo quiero hablar precisamente de esa riqueza en la multiplicidad de sus carismas, a través, en este caso, de las oblatas de María Inmaculada. Voy a saludar a la superiora general de la congregación, María del Mar Gómez. Buenas tardes, Marimar.
Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad que, además, la historia de vuestra congregación es preciosa, ¿no? Y reciente, porque fue hace 18 años cuando vosotros, después de vivir la canonización de San Eugenio de Maceno, vuestro fundador, participáis, ¿no?, en un retiro en la Casa de los Oblatos, y ahí es donde sentís, ¿no?, esa llamada del Señor.
La verdad es que todo comenzó en el año 97. Éramos un grupo de 9 jóvenes que procedíamos todas de parroquias oblatas, y bueno, cada una fue sintiendo pues la llamada de Dios, ¿no?, hacia la vida religiosa, pero nosotras de una manera especial queríamos vivirlo desde el carisma oblato. Entonces, hasta ese momento no existía la rama femenina de los oblatos de María Inmaculada. Entonces, bueno, nosotras fuimos poquito a poco conociendo, fuimos discerniendo, y nos pusimos en contacto, pues en aquella ocasión era 1996, en un encuentro nacional de jóvenes en la Casa de Espiritualidad Emaús de los Oblatos en Pozuelo. Y ahí fue donde arrancó la comunidad.
Uh-huh. El 14 de septiembre del 97, eso, comenzáis a vivir las 9 jóvenes en comunidad, empezasteis a estudiar, ¿no?, las constituciones, a redactarlas en femenino, pues me imagino que es un proceso largo, y así en 2001 es cuando profesáis ya 8 de vosotras, ¿no?
Sí, eso es, y sí, en el año 2000, bueno, en primer paso, que antes de ser una congregación de derecho diocesano, es establecernos como asociación pública de fieles, que ya tenemos unos estatutos, aunque, bueno, es una comunidad, ¿no?, que vive con un estilo de vida religiosa, pero todavía no es congregación religiosa. En el año 2000 hicimos nuestro noviciado y fue durante ese año cuando fuimos redactando las constituciones y reglas. Entonces, bueno, era muy gracioso porque nosotras queríamos vivir el carisma de los oblatos. Entonces, lo que hicimos fue coger sus constituciones, las íbamos estudiando, leyendo, y lo que hacíamos era ir modificándolas. Donde ponía oblatos, poníamos oblatas. Entonces, era muy sencillo, ¿no? Luego teníamos que omitir, pues claro, ciertas cosas como toda la parte del ministerio sacerdotal, claramente, y otra serie de cosas de lo que es organización de la congregación. Claro que la suya es de una congregación muy muy amplia, muy extensa, y nosotras lo teníamos que adaptar a nuestra realidad, ¿no? Pues una pequeña comunidad que está comenzando. Y en el año 2001 nos aprueban como congregación religiosa de derecho diocesano.
Oye, Marimar, seguís haciendo además vosotras patente eso de ser más religiosas que religiosos, ¿no? Porque actualmente creo que sois 19 hermanas, dos postulantes, contáis con 4 comunidades y 3 de ellas aquí en Madrid. ¿Dónde estáis exactamente?
Pues mira, tenemos 2 comunidades en Madrid. Una está en Cuatro Caminos, en lo que es el antiguo hospital de, lo que era el antiguo hospital de Maudes, que fue sede de la JMJ en 2011. Y luego tenemos otra casa de formación en Puerta de Toledo, muy cerca de la catedral, que bueno, ahí estamos viviendo en unos pisos que nos han cedido los hermanos de la Salle, que verdaderamente pues han sido también para nosotros unos ángeles, ¿no?, y la providencia de Dios. Y luego tenemos otra comunidad de misión en Cádiz, fuera de Madrid, en San Roque.
Bueno, pues es estupendo. El lema de esta jornada, decíamos, es la alegría del Evangelio en la vida consagrada. Escuchábamos a nuestro vicario episcopal para la vida consagrada. Y en vuestro caso, digo, a través de ese carisma concreto, porque sois una congregación misionera, evangelizáis a los pobres y además abrazando, claro, la vida religiosa en vuestras comunidades, en las parroquias, ¿no?, a las que pertenecéis. ¿Cómo se hace todo esto patente?
Pues mira, nosotras queremos expresar a través de nuestra consagración lo principal es que, o sea, Dios verdaderamente está actuando en la vida de nuestras propias vidas, en la vida de tantas personas con las que entramos en contacto, y nosotras desde nuestro carisma, que es un carisma misionero, ¿no?, que nace también de, pues al contemplar, ¿no?, la figura de San Eugenio de Macenot, que es el fundador de los oblatos. O sea, nosotros queremos acercar a los más pobres, ¿no?, verdaderamente la persona de Jesús, ¿no?, hacer patente, ¿no?, el anuncio de Jesucristo, ¿no? Entonces luego se va concretando en cosas muy, pues muy sencillas, muy pequeñas del día a día, pues como el estar presentes, ¿no?, en nuestras comunidades parroquiales a través de tanto de formación de catequistas, de catequesis, dando retiros. Vamos, sobre todo lo que es la disponibilidad, aquello que se necesita en la iglesia, ¿no?
Claro.
Y desde ahí, pues bueno, intentar irradiar pues a través de nuestra vida, pues sobre todo lo que Dios ha ido haciendo en nosotras, y tratar de transmitir, ¿no?, pues esta alegría del Evangelio también de la que nos hablaba el Papa.
Fíjate que quería preguntarte y que pedirte un consejo, ¿no?, sobre todo para las familias. Hoy somos más, además, porque nos están escuchando también las diócesis hermanas de Getafe y Alcalá de Henares, digo, por ese papel de la familia, ¿no?, para tantas familias que nos estarán escuchando, porque lógicamente, además, la transmisión de la fe y por qué no, el ayudar a encauzar a las jóvenes como tú en esa vocación, pues es fundamental la familia, ¿no?, y a veces eso lo olvidamos, ¿no?
Sí, desde luego. No, nosotras también desde nuestra misión, o sea, vamos experimentando que el primer lugar de evangelización también ha de ser la familia, ¿no? O sea, dentro de la propia familia, que son los mismos padres, pero luego también cómo desde la iglesia hay que ayudar y apoyar la vida familiar, ¿no? Sobre todo, porque es el primer lugar donde uno encuentra y puede experimentar el amor, y luego eso es lo que a uno le ayuda a crecer, ¿no? Y luego poco a poco irse formando, ¿no? O sea, en una vocación, primero una vida cristiana, ¿no?, y luego más adelante, pues a la vocación a la que el Señor nos llama a cada uno, ¿no? Pero nosotras también, es algo muy, que nosotras también desde nuestra misión lo vemos como muy claramente, ¿no? O sea, el trabajar con las familias, y de hecho, pues en donde estamos presentes, ¿no?, en las comunidades en las que nos encontramos, pues desde luego uno de nuestros principales fines es el trabajo con las familias, ¿no?, con niños, jóvenes, pero sobre todo también con la familia.
Y ahora el mensaje que te pido es para esos jóvenes también que nos están escuchando y que a lo mejor, pues como tú hace 18 años, se ponen en el papel y dicen, tengo ahí una sensación, algo latente en el corazón, no sé si el Señor me está llamando. ¿Tú qué le dirías a esos jóvenes que sienten esa llamada para seguir al Señor y sobre todo pues para consagrar su vida a Él, ¿no?, dar ese paso tan valiente, pues aunque luego te lógicamente te dé la felicidad plena, ¿no?
Pues mira, yo creo que también por la propia experiencia personal, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo nunca de preguntarse qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no?, en cada momento. Y vamos, yo fue un poco la experiencia, ¿no?, también cuando yo comencé a plantearme la vocación, el no tener miedo de preguntar al Señor qué es lo que quiere de mí, ¿no?, qué es lo que espera de mí. Y luego ser muy valiente y lanzarse, ¿no? Yo creo que hay que tener un corazón siempre abierto, ¿no?, y un corazón que sepa acoger también pues todas las invitaciones que Dios nos puede ir haciendo a través de pues de las pequeñas cosas del día a día, a través de las personas que se nos van que se nos van apareciendo en el camino, ¿no? Y entonces ahí sí que tener como docilidad también de corazón y sobre todo apertura y no tener miedo, ¿no?, de pues eso, de al final de escoger un camino, ¿no?, como puede ser el de la vida consagrada.
Pues es un gusto. La alegría del Evangelio de la vida consagrada, yo creo que esa alegría nos la has transmitido tú hoy. Marimar Gómez, superiora general de las Misioneras Oblatas de María Inmaculada, que como además decía vuestro fundador, estáis llamadas a ser cooperadoras de Cristo Salvador. Marimar,
sí. Gracias
por atender la llamada y por explicarnos tan estupendamente todo
en torno a
esta jornada. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Mario. Adiós.
Y te voy a recordar también que el cardenal arzobispo de Madrid, además de este día, el domingo, presidir la Eucaristía a mediodía, va a presidir el próximo domingo a las 8 de la tarde una misa de acción de gracias con motivo del 400 aniversario de la Archicofradía de Nuestra Señora de las Maravillas en la Parroquia de los Santos Justo y Pastor en la Plaza 2 de Mayo, número 11. Y así llegamos al final de este Espejo de Madrid, el 31 de enero, que hemos hecho hoy con Cinta Molina en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Te dejo ahora con el informativo Mediodía Cope, con Ángel Expósito. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.